Continuamos con nuestra serie Hashtag. Y el estudio de hoy es titulado Relaciones con Metas. Y lo vamos a tomar del libro de Eclesiastés, capítulo 4, versos 7 al 12, entre otras escrituras. Lo que Dios dijo en el principio es verdad todavía hoy. No es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. El aislamiento emocional puede ser la consecuencia de una cultura del apresuramiento y también de relaciones fallidas. La separación puede parecer más fácil que la integración. El encerramiento se siente más simple que la asimilación, pero esto no es lo mejor. Estamos programados para estar mejor juntos que apartados. En estos pensamientos del rey Salomón, el pastor Skip Eizig nos dio 5 objetivos o puntos para relacionarnos los unos con los otros. Número 1, comunidad. Número 2, productividad. Número 3, estabilidad. Número 4, intimidad. Y número 5, seguridad. Así pues, nuestro pastor Skip Eizig se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario, en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, diciendo, vamos a la presencia del Señor en oración, diciéndole, Padre Celestial, hacemos una pausa de nuestras actividades para venir a que el Espíritu Santo nos instruya, nos enseñe, nos inspire. Porque estamos leyendo las palabras de este hombre que estaba pasando por un periodo difícil de su vida. Llegó a reconocer el valor de las relaciones. Creemos que algunos que están con nosotros estarán experimentando algo parecido. Pero estamos aprendiendo el valor que viene de las experiencias del rey Salomón en forma honesta, en forma íntima, en sus relaciones humanas. Sí, Padre Santo. Algunos de nosotros tenemos buenas amistades. Hemos crecido verticalmente yendo a tu presencia. Pero en el ambiente horizontal puede que tengamos problemas. Señor, ayúdanos pues para poder entender, humillarnos y ser tu pueblo, ser tus representantes. Todo esto te lo decimos, Señor, en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. A veces que la vida puede ser temerosa y a veces más temor cuando sientes que estás solo. Oí la historia de un niño que ya era por la noche, estaba oscuro, y su mamá le dijo, hijo, ve al portal de la parte de atrás de la casa y recoge la escoba para barrer la sala. Él dijo, mamá, tengo miedo a ir, está oscuro. Mamá le dice, hijo, no te pasará nada. La escoba está abriendo un poquito la puerta. Aparte de esto, Jesús está ahí para protegerte. Entonces él dijo, de veras, mamá, Jesús está en el portal de la casa de atrás. Dijo, hijo, Jesús está donde quiera y está ahí para ayudarte. El niño abrió la puerta como unos 10, 15 centímetros y gritó, Jesús, si estás ahí, por favor, dame la escoba. Entonces, la mayoría de nosotros entendemos el valor de las amistades, tener a alguien con nosotros y debemos de integrarnos con otras personas para reconocer el valor de la amistad. Tenemos dichos en nuestras culturas que dice, la amistad dobla el gozo, pero divide nuestros pesares. También entendemos que los judíos tenían números de dichos, historias, refranes. La literatura judía estaba llena de estos dichos, refranes acerca del valor de la amistad humana. Por ejemplo, había un dicho judío que decía, un hombre que no tiene un amigo es como una mano izquierda sin la derecha. Aún había otra historia judía, una leyenda que decía que un hombre se quedó dormido por 70 años. Imagínate lo que piensas cuando tu niño duerme muy tarde. Así que este hombre, después de dormir 70 años, despertó, obviamente no conocía a nadie, y decía, denme amistad o mejor mátenme. Entonces, todas estas historias que están llenas en la literatura judía. Ahora, venemos a nuestra Biblia, al libro de Eclesiastés, que este nos va a presentar palabras de la Escritura acerca de este tópico, palabras de Salomón, el rey de Jerusalén, el hijo del rey David, acerca de las amistades. Eso es lo que este libro nos va a hablar el día de hoy. El libro de Eclesiastés, esencialmente, el rey Salomón presentó este sermón acerca de el significado de la vida. Parece ser que Salomón llegó a un punto de su vida donde se encontraba frustrado con la vida, comenzaba a dudar de las cosas que hacía en su vida, tenía grandes preguntas acerca de la existencia, ¿por qué estoy aquí?, ¿qué es el propósito de mi vida?, ¿a dónde voy cuando todo esto termine? Así que parece ser que tenía una crisis de media vida. En esta, como quiera que sea, parece que tenía una crisis, un periodo de su vida donde se sentía frustrado porque hace observaciones y experimenta ciertas cosas en su derredor, que esto nos da y podemos ver una sabiduría maravillosa en la vida del rey Salomón. Pero aquí, en el capítulo 7 de Eclesiastés, el capítulo 4, hay una palabra que aparece muchas veces, que es la palabra vanidad. Esa palabra vanidad aparece en su libro de Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esta palabra vanidad quiere decir algo que no tiene sentido, como un agua que está hirviendo y no tiene vapor. Algo vano, que no tiene valor, es lo que quiere decir vanidad. En la sección que vamos a leer, Salomón nos habla de vanidad de una forma triste. La vanidad explica el vacío que se enfoca en una sola cosa. Comienza con una cierta observación de este hombre que vivía una vida aislada y que no tenía la sabiduría para poder integrarse con otras personas. Así que vamos a comenzar a leer en Eclesiastés 4 y verso 7, que Salomón explica diciendo, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. 8. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni heredero, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacían de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. 10. Porque si cayere el uno, lo levantará su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá alguno que le levante. 11. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? ¿Cómo se cantará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto o fácilmente. En esta serie que le llamamos hashtag, estamos viendo diferentes dichos de hashtag en el medio social que la gente utiliza para expresar ciertas cosas y luego nosotros le añadimos la escritura para ver estas observaciones. Una de estos dichos hashtag es este que le llamamos relaciones y metas. En estas relaciones y metas que se utiliza por la gente que usa este medio de comunicación, dicen, quiero que esta hashtag de tener estas relaciones, estas amistades en mi vida, o yo deseo tener amistades como otras personas. Ese es el hashtag que estamos viendo. Así pues, al poder ver este mensaje y al pasar el texto mismo que ya leímos, quiero que ustedes piensen en diferentes niveles. Quiero que pienses acerca de tus propias amistades y valorar qué tipo de personas son tus amistades. Tú disfrutas de esas amistades, de estos parientes o de estos familiares, o te sientes inciertos acerca de estas amistades. Tratas de separarte de algunos de ellos, o ellos tratan de separarse de ti, porque te sientes que necesitas separarte y elevas muros para no escucharlos ni que te escuchen. Otro punto que tenemos que ver es que tus parientes, tus familiares, tu propia familia, porque una de las observaciones que yo he hecho es que hay familias, o casi todas las familias son familias disfuncionales. Lo digo porque muchos dirán, bueno, yo tengo una familia disfuncional, o sea, no puedo confiar con ellos o ellos conmigo. Desafortunadamente, la tensión que existe en todas las familias y que se tienen que tratar en una forma delicada. Y algunas de las tensiones que hay en nuestras propias familias, puede ser que vayamos a ir a la tumba o ellos van a la tumba sin hacer una resolución. Por ejemplo, yo he estado en varias situaciones de fúnebres y oigo que la gente se expresan de esta manera. Oh, qué lástima que no tuve el tiempo para poder hablar con esta persona, mi tío o el primo o esposo, acerca de lo que nos molestaba. Piensen al nivel de matrimonial, donde dice aquí que dos son mejor que uno. También quiero que piensen a nivel del cuerpo de Cristo. ¿Cuántas amistades cristianas tienes de seguro? Así que vamos a ver una vez más estos versos uno por uno para poder presentar que Salomón nos da cinco metas para relacionarnos. En primer lugar, el primer punto es comunidad. En el verso 7, Salomón dice, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Quiere decir que vio algo vacío, insignificante. El verso 8 dice, ¿está un hombre solo sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para qué trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. El rey Salomón parece ser el que salió de su palacio, observó a algún hombre cerca del palacio y se dio cuenta que este hombre era un hombre muy diligente, trabajador. Parece que el rey Salomón estaba fuera de su palacio y trató de tener conversación con este hombre que lo veía muy ocupado. Al platicar con este hombre se dio cuenta que era un hombre solo, no tenía parientes ni compañero en su negocio. Está trabajando continuamente sin tomar tiempo para divertirse. Y no parece que desea que alguien le ayude. ¿Por qué? Parece ser que este hombre desea que todas las ganancias sean suyas de su empresa, donde él está continuamente trabajando. Esto nos recuerda de que Jesús presentó una historia en Lucas 12, 16 y 21, de que este hombre trabajaba y se dio cuenta que repentinamente sus tierras producieron mucho y dijo, derramaré mis graneros y edificaré graneros nuevos. Y dice, y se dijo a sí mismo, alma mía, mucha riqueza tienes, así que descansa, come, bebe y alégrate. El rey Salomón al ver algo así, dice, eso es vanidad, por dos razones. En primer lugar, este hombre está tan ocupado que ni siquiera se toma un tiempo para disfrutar de su riqueza. En segundo lugar, cuando ese hombre muera, no tiene heredero a quien pasarle todas estas riquezas. Así que, ¿de quién será toda su riqueza? En el verso 9, Salomón voltea y dice una observación diferente. Dice que mejores son dos que uno. En el verso 9, nos habla de la ilustración que quiere Salomón que entendamos. En el verso 9, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. ¿Cuántos que me están escuchando creemos así, de que dos son mejor que uno? En un nivel práctico, verdaderamente dos personas son mejor que uno. ¿Por qué? Dos producen mejor en su trabajo, ustedes reconocen. Y a veces puede llevarte a que dos personas es difícil de vivir porque ya son dos pensamientos, dos vidas, dos filosofías, dos formas de hacer las cosas, dos formas completamente diferentes de hacer las cosas. Cuando tú estás solo, haces tus propias decisiones, haces tus cosas a la hora que tú quieres, y no le tienes que dar cuenta a nadie. Es cuando eres solo, es una vida muy fácil. Por ejemplo, yo, vuestro pastor, Skip Eitzig, antes de casarme, estaba muy contento y creía que así viviría toda mi vida. Yo decía, simplemente tengo que hacer lo que se me antoja, pero cuando traes otra persona a tu vida, para el resto de tu vida, ahí va a haber chispas. Dos gentes viviendo uno junto con otro, ahí va a haber fricción. Si eres una persona casada, ahora son diferentes definiciones de cómo debes de limpiar tu casa. Yo recuerdo cuando yo era soltero, yo creía que mi casa estaba limpia, estaba contento, no había quien me dijera nada. Pero ¿qué sucedió cuando me casé? Me di cuenta que mi casa no estaba limpia ni estaba recogida, sino que simplemente yo era un entusiasta para lo mejor. Ella vino a mi vida y me ayudó a entender cómo debe de estar la casa limpia. Siempre hay dos diferentes cosas de poner el papel sanitario, si debe de caer para atrás o debe de caer para enfrente. Eso es lo que ahí comienza una discusión en esta relación de dos personas en la misma casa. Dos diferentes filosofías de cómo crear los niños. Y se tiene que discutir. Dos formas de poder ver la televisión o oír la radio. A mí no me gusta tener la televisión en un solo canal, sino me gusta estar cambiando de canales. Quizás por un minuto o dos voy a otros canales para ver qué está sucediendo en los otros canales, qué sucede en el resto del mundo. Entonces, esto es una vida diferente. Pero con todo y esto, dos son mejor que uno. ¿Por qué? Dos personas son mejor que uno. Porque así nos ha diseñado nuestro Creador. Tú fuiste creado, diseñado, tú y yo, para ser gente sociales. Dios nos edificó para vivir en comunidad. Porque en Génesis 2:18 dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Es la primera vez que la Biblia dice que algo no está bien. Cuando Dios hizo algo en su creación, Dios lo vio y dijo, esto está bueno, está bueno. Hasta que creó al hombre y dijo, esto no está bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Yo le voy a hacer ayuda idónea, algo que le va a complementar. Para que en la vida haya producción, una producción contento, alegre, gozoso para el hombre. Así que, como quiera, todos necesitamos la compañía, a la vez también necesitamos tiempos a solas para poder reconocer dónde estamos, qué queremos lograr en nuestras amistades. También reconocemos el valor de todo esto y necesitamos vivir a nivel de comunidad. Proverbios 27, 17, también el rey Salomón escribió diciendo, hierro con hierro se agudiza, así el hombre agudiza el rostro de su amigo. Así, un hombre agudiza el rostro de su amigo, o sea, le ayuda. Oí las palabras de un psiquiátrico, el doctor psiquiátrico Leonardo Comer, que trató a enfermos por casi 30 años, y él escribe sus experiencias diciendo, el ser humano es la única especie humana que no puede sobrevivir solo. El ser humano necesita otro ser humano para poder sobrevivir. Hay muchas evidencias científicas acerca de que tenemos que vivir en una comunidad, con amistades, relacionándonos con otras personas para poder experimentar una vida saludable. Nuestro sistema inmune se robustece cuando vives en un nivel de sociedad, cuando vives con otras personas. Eso te ayuda a reducir los niveles de estrés. Entonces tú dirás, para mí me eleva el estrés. Bueno, una comunidad saludable te va a ayudar a vivir una vida saludable. Así que la primera relación que encontramos es comunidad. El segundo punto que Salomón nos presenta aquí en el capítulo 4 es productividad. Veamos el verso 9. Vamos a leer el verso 9 donde Salomón dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Es lo que Salomón está diciendo. Dos personas tienen mejor paga por su trabajo. La idea que aquí Salomón nos dice es que esto va a aumentar la productividad o el pago, o lo que están haciendo entre dos personas vas a producir más que si una persona continúa trabajando solo. Con todo y que las ganancias se tienen que dividir, pero la producción será más, el dinero será más. Con todo y esto, a esto le añadimos la compañía mutua, de que tienes alguien enseguida de ti y te sientes acompañado. Por eso es que dos son mejor que uno. En nuestra cultura tenemos ciertos dichos, por ejemplo, dos cabezas piensan mejor que una sola. Así que tenemos dos personas, comparten sus ideas, sus fuerzas, sus energías para resolver ciertos problemas que se puedan originar. Entonces, hay más ideas que resolver en la mesa. Ahora les voy a encontrar que me encontré una ilustración muy interesante acerca de esto, que tomó lugar en una empresa, en una fábrica donde se fabrican radios de transistores. Hicieron pruebas en este procedimiento de poner gentes trabajando en grupo y también entrenaron gentes trabajando una sola persona. Y así, en esta prueba, se dieron cuenta de que después que pasaron sus pruebas en este procedimiento, unas semanas después hicieron la prueba otra vez con las mismas personas a ver si las personas que habían sido entrenados recordaban exactamente lo que debían de hacer y cómo hacerlo más rápido para producir más radios de transistores. Y el resultado que encontraron después de esta prueba, la conclusión fue que todos los que aprendieron en grupo podían producir más radios de transistores que los que habían aprendido solos. Esto nos dice que la productividad es una meta, de que dos son mejores que uno porque el producto es mejor. Esto es en el trabajo. También esto es verdad en los deportes. Oí de un entrenador de fútbol que dijo, puedes encontrar jugadores muy buenos, pero el problema está cómo hacerlos que trabajen en equipo. En la iglesia es algo parecido, porque en la iglesia necesitamos aprender a estar unidos. Necesitamos reconocer el concepto de que somos el cuerpo de Cristo, que tenemos que trabajar para su gloria en lo que hacemos dentro de la iglesia. Todos tenemos que tener la misma meta, En la Biblia encontramos también un ejemplo en Éxodos capítulo 18. Encontramos que Moisés está trabajando y trató de asamblar ese radio de transistores él solo. Reconocemos, porque hemos oído la historia de que Moisés se sentaba desde la mañana hasta la tarde trabajando, contestando las respuestas a los problemas que le traían. Y él solo era el que estaba tratando. Pero su suegro Jetro vino a visitarlo y no sucedió que Moisés esperaba que su suegro lo felicitara, sino que al contrario, su suegro Jetro lo reprendió diciendo, lo que haces no está bien, te vas a cansar, tienes que instruir por lo menos 70 hombres para que te ayuden a llevar esta carga, de otra manera tú te cansarás y vas a quedar frustrado y no podrás con esta carga porque el trabajo es mucho. Por eso necesitas que tener un equipo y así la producción será más fácil. Así que la gente en comunidad es más productiva. Veámoslo de esta manera. El trabajo en equipo produce. Los puntos que ya vimos, comunidad, productividad, y el punto número 3 es estabilidad, porque dice estabilidad. En el verso 10 dice, porque si cayere el uno, levantará su compañero. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que le levante. Por ejemplo, si tú vas a Israel, te das cuenta que en aquellos años que se escribió estos libros, no había carreteras pavimentadas en esa tierra. Si es como aquí también en nuestro país, ahora tenemos caminos pavimentados, banquetas muy hermosas. Por ejemplo, ya a veces que me vengo en mi bicicleta de mi casa aquí al templo, en aquellos días que se escribió este libro de Eclesiastés, ni siquiera había caminos derechos, sino que la gente hacía sus veredas y caminaban sobre piedras y más piedras. Y si vas a Israel en estos días, te das cuenta que hay piedras por donde quiera. Por eso es que el viajar era difícil y era las personas se podían trompezar sobre las piedras y se podían hasta falsear la rodilla o el tobillo. Por eso es que cuando caminaban, caminaban en grupos, por si alguno se caía, había alguien que le diera la mano, le ayudaba a levantarse, y estaba herido, le podía dar atención médica. Así es nuestra vida. Todos algún tiempo vamos a caer. Algunos de ustedes han caído de su negocio, han comenzado un negocio con muy buenas ideas, pero lo que intentaste nadie lo compró, nadie vino a tu negocio, así que tu negocio fracasó. Caíste en esa empresa, en ese tipo de negocio. También en el ministerio algunas personas han caído, comienzan con muchas ganas, fracasan por diferentes cosas. Comienzan un ministerio, pero Dios no se los bendició. Algunos de ustedes habrán caído espiritualmente, habrán caído moralmente, pero yo les puedo asegurar que cuando tú has caído, es cuando tú entiendes el valor de las amistades, porque las amistades vienen y te ayudan. Pablo escribe en Galatas 6:1 diciendo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con un espíritu de humildad, considerándote a ti mismo, no sea que tú también puedas caer. Cuando tú te caes, y tienes alguien que te diga, levántate, yo te amo, lo que te hizo caer es de humanos, te anima, la persona te anima y te vuelves a levantar. Como alguna persona lo explica, siente, ¿sabes quién es tu amigo cuando te ve caer y no se burla de ti diciéndote que siempre te estás cayendo? Eso es una forma de animarte. Te caes, la persona te dice, levántate, o te ayuda, te da la mano, o te anima con palabras de aliento para que continúes buscando el camino y así camina contigo. Todos necesitamos gente de balcón, gente que te aplaude cuando tienes un éxito o éxitos. Necesitamos gente que estén observando y cuando hacemos algo bien, nos aplaude, nos animan. Eso es lo que son nuestras relaciones. Oí un libro que escribió un autor llamado Donaldo Joy. Este señor Donaldo Joy escribió, y parece que el título de aquel libro era Cómo desarrollar nuestras amistades. El hombre escribe en este libro diciendo que ¿quién está sosteniendo tu trampolín? Él describe toda y cada una vida que debemos de vivir como que estamos sobre un trampolín. Y ese trampolín debe de tener cuatro esquinas y tenemos de tener cuatro equipos que están sosteniendo nuestro trampolín. Así que este señor Donald Joy pregunta, dice, debes de tener cuatro grupos, familias, parientes, amigos y conocidos. Estos cuatro grupos tienen que existir en tu vida para que tengas una vida exitosa. Eso es tu familia, tus parientes. Luego necesitas amigos, un grupo de personas que te están observando, compartes tu vida con ellos y ellos comparten su vida contigo. Estos son tus amigos. Pero luego, el punto número cuatro, necesitas gentes conocidos, que no te relacionas mucho con ellos, pero los conoces, te conocen. Por eso es que este señor Donaldo Joy dice, necesitas estos cuatro grupos, porque este va a ser un sistema satisfactorio, que vas a tener por lo menos 12 a 16 personas. La mayoría de esos gentes deben de conocerse unos a otros, porque te conocen a ti. Con todo y esto, dice, nuestro sistema neurológico tiene entre 12 a 16 personas y se van a reconocer unos con otros, pero un sistema circaico tiene por lo menos 4 a 5 personas que están en tu derredor y se conocen. El punto que este hombre quiere decir, si todo lo que tienes son hijos y nietos, eso no es suficiente. Entonces, la pregunta que te hago, ¿quién está sosteniendo tu trampolín? ¿Puedes encontrar gente que te estén sosteniendo las cuatro puntas de tu trampolín para que cuando te caes, hay más gentes que te van a ayudar a levantarte? Y así continuarás, aunque vayas con caídas y levantadas, hay gente que te está animando continuamente y continuarás en esa estabilidad. Y te ayudarán a levantarte. Así que estas metas son comunidad, productividad, estabilidad. Punto número cuatro es intimidad. Verso 11 dice, también, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Es el verso 11. ¿Cómo se puede calentar uno solo? Te pregunto. ¿Cómo contestas? Claro, trayendo más cobijas o doble capa para cubrirse. Está bien, pero lo que estamos hablando en los días cuando todavía no había civilización. En esos días en la antigüedad, cuando las gentes viajaban de un lugar a otro, siempre viajaban en grupos. Y durante la noche, donde se les hacía noche, ahí se quedaban a dormir al campo libre, bajo la luz de las estrellas. Entonces, estaban al aire libre y cuando llegaba la noche, todos se juntaban para dormir juntos y así se calentaban uno con otro. Así se calentaban. La gente se dormían en grupos. Y luego se aventaban una cobija o dos, pero si una persona estaba viajando solo, esto quiere decir que este hombre tenía que llevar una carga más, porque llevaba una capa extra o cobijas extras. Esto aumentaba la carga que tenía que transportar la persona sola. Ese es el principio que Salomón quiere que entendamos. La vida va a ser una carga cuando vas viviendo tu vida a solas. si tú estás insistiendo en continuar solo, la carga será más pesada porque estás llevando la carga tú solo. Y veamos ahora la vida de la iglesia. Howard Schneider escribió y dijo, las iglesias de hoy son una comunidad en crisis porque son instituciones que no desean compartir la intimidad con otras personas. Las gentes caminan con una máscara, con una sensación de que son los únicos que están correctos y no se quieren unir a otras iglesias. Esas son las iglesias de muchas iglesias de nuestros días. Cuando este señor Schneider escribió acerca de esto, dice que la gente viene a la iglesia y luego salen y llevan una máscara como diciendo que ellos son los únicos que están correctos, pero dentro de ellos hay ese deseo de clamar y gritar, por favor, acompáñeme. Ahora veamos la vida matrimonial. ¿Cómo es que una persona se puede calentar así solo, verdad? No puede calentarse así solo. Por ejemplo, les haré la pregunta. Para ustedes que están casados, cuando te sientes incómodo y te vas a dormir, ¿le das un abrazo a tu compañera o compartes la cobija, sino que te acercas a él o a ella y te repela diciendo, ¡hazte para allá! Entonces esto te dice que ella está incómoda o él está incómodo. Por eso es que hay situaciones que separan los matrimonios. Pero tienes que hablar de ese problema antes de que se llegue la noche. Antes, Efesios 4:26, Pablo dice, «Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo». Efesios 4:26. Tienes que estar determinado a hacer esa conexión que va a traer la solución a esa situación incómoda, para que ese enojo no te separe de tu cónyuge durante la noche. Por eso es que tienes que hacer la paz antes que se ponga el sol. Ahora veamos el punto número 5, que es seguridad. Ese es el punto o la meta número 5. Comunidad, productividad, estabilidad, intimidad. Ahora vemos el punto número 5. Seguridad. Verso 12 nos dice, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y un cordón de 3 dobleces no se rompe fácil o pronto. Hace 2,000 años o 3,000 años, en Medio Oriente, la gente nunca viajaban solos, nunca viajaban solos. Siempre viajaban en grupos. Una de esas razones era para cuando dormían durante la noche se podían calentar los unos con los otros, pero también por seguridad durante el día, porque Jesús nos presentó una historia en el libro de Lucas, capítulo 10 y verso 30 en adelante, dice que el buen samaritano viajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones y lo despojaron, hasta lo golpearon, le dejaron fuertemente golpeado. Porque había un gran peligro, la gente viajaba en grupos para asegurarse por aquello que hubiera ladrones por el camino. Así que tenías a alguien contigo para ayudarte contra los ladrones. Ahora, ¿tenemos un enemigo? Sí, tenemos un enemigo que se llama Diablo, Satanás. Pedro dice en 1 Pedro 5:8 que sed sobrios y velar porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es lo que Pedro nos está advirtiendo, de que no te eches hacia atrás diciendo estoy seguro, sino que siempre estar en vela. A mí hasta me ayuda cuando alguien viene, skip, hay algo, un peligro en el futuro. Hay alguien que te está esperando para causarte problemas, o alguien te ha criticado, o te dicen, Skip, ten cuidado en esta área, parece que hay peligro. A lo mejor estás débil, pero hay veces ese enemigo que está buscando la oportunidad para atacarte, no quizás no es lo que Pedro describe en 1 de Pedro 5:8, sino que puede ser una persona que está levantando rumores falsos a contra de ti, chismes a contra de ti. Esa es una forma de atacarte. Cuando llegas a esta situación que hay personas que te están atacando, necesitas personas sólidas, personas que te aseguren que eso es mentira y que estás bien. Oí una historia muy triste acerca de Adolfo Hitler. Adolfo Hitler tenía, que se le dio el título de Führer de Alemania. Durante la Guerra Segunda, este señor que se llamó Alberto Speer dijo, el señor Adolfo Hitler nunca tuvo amigos. Si acaso hubo una persona que estuvo cerca de él, ese fui yo. Y yo veía como él no aceptaba amistades con nadie. Repelaba, aludía a las amistades. Y este señor Alberto Speer escribió acerca de sus experiencias con Adolfo Hitler. Así vemos la mentalidad de que Adolfo Hitler se aisló toda su vida. Nunca tuvo amistades. Este hombre tuvo tanto poder que destruyó varios países y si lo hubieran dejado hubiera destruido todo el mundo. Porque era solo, no recibía consejos de nadie. Así que dos son mejores que uno porque tienen mejor pago por su trabajo. Notemos cómo Salomón concluye en el verso 12. Veamos cómo Salomón incluye este dicho que dice que un cordón de tres dobleces no se rompe pronto o no se rompe fácilmente. Notemos cómo Salomón nos está dando diferentes puntos para que entendamos. El punto número uno, verso 9, dice que dos son mejores que uno. Y luego dice que tres mejores que dos. En otras palabras, tienes que tener amigos. Esa es la idea. De que tienes que tener por lo menos tres amigos. Cuando Salomón lo explica de esta manera, Salomón nos está diciendo que un cable con tres dobleces no se rompe fácil. Veamos cómo lo hacen los ingenieros. Los ingenieros tejen alambres y más alambres y más alambres hasta que llegan a construir un cable bien fuerte. Entonces, puedes tener dos hebras, tres hebras o un gran número de alambres. Y si tienes, por ejemplo, una sola hebra y le pones carga, esa hebra se va a reventar. Pero si vas a recoger más hebras y las tuerces hasta que haces un cable bien fuerte, te das cuenta que hay una fuerza, es lo que hacen los ingenieros cuando construyen puentes colgantes. Por ejemplo, el puente dorado, el puente de oro en la bahía de San Francisco, California, es un puente colgante como hay muchos en muchas partes del mundo. Así que puedes torcer una gran cantidad de hilos, hebras, alambres. Así es nuestra vida en la comunidad. Porque este texto, cuando caso a las parejas, les hablo de este texto que Salomón nos habla de que tres mejores son que dos o que uno. Y les hablo, aquí se ha unido un hombre fuerte con una mujer fuerte. Así que ahora van a estar unidos, compartir su vida y les explico a la pareja. Dos son mejor que uno y tres mejor que dos. Antes que ellos sigan hablando, yo les explico de lo que les quiero dar a entender. Lo que les quiero decir, y estoy sugiriendo, de que aquí se está casando una mujer fuerte con un hombre fuerte. Van a continuar su vida para siempre unidos, pero necesitan una tercera persona. Y esa tercera persona va a estar unido con ustedes dos. Me refiero al Señor Jesucristo, que va a ser el centro de sus relaciones. No lo hagan a un lado. Continúen y asegúrense de buscar al Señor Jesucristo en todo lo que hacen, en todas sus empresas, y eso va a ser una vida fuerte, porque un cordón de tres no se rompe fácilmente. Cuando las parejas se casan, usan diferentes terminologías, algunos le llaman a esta terminología hacer el nudo. Yo les digo, no solamente cierren el nudo, sino que hagan una unión de tres personas: el hombre, su esposa y Jesucristo. En esta su relación hay un principio que Salomón nos quiere enseñar hoy. Tenemos que decirle gracias a las Sagradas Escrituras, y cuando Dios nos presenta esas observaciones y estas conclusiones de que dos son mejor que uno y tres mejor que dos. Ahora, Padre Santo, te pedimos que cuando entendemos estas metas en nuestras vidas de cómo comportarnos los unos con los otros y ser miembros del cuerpo de Cristo y tener una productividad, estabilidad, intimidad y sentirnos seguros, que ese va a ser el beneficio que vamos a obtener de ser miembros de tu iglesia, Señor. Y todo lo hacemos para tu gloria, para tu honor. Todo esto te lo decimos, Padre Santo, en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Sí. Ahora, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, pues llámenos a este número libre, sin costo alguno para usted. 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por escrito, pues dirija todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.